Buenos días, bienvenidos al programa de noviembre en Radio UMH. Este espacio mensual del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja te trae las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2017. Les hablamos desde la delegación de Radio UMH en el campus de Orihuela, Salesas. Mi nombre es Lola Oltra y voy a ser la encargada de conducir este espacio. Hoy tenemos un programa muy especial con una de las actividades estrella que el MUDI ha organizado en este 2017, es decir, la 15ª edición del Simposio Internacional de Fronteras de la Física Fundamental, en el cual se van a dar cita físicos de reconocido prestigio de todo el mundo, como el Premio Nobel de Física Brian Josephson. Así que, en unos momentos, descubriremos cómo está empezando a desarrollarse este importante congreso internacional. Además, conoceremos detalles de las actividades que van a celebrarse para el público en general. Como en anteriores ediciones, contaremos con invitados de excepción. En el programa de hoy vamos a escuchar la voz de Mari Carmen Perea, directora gerente del MUDI, Jesús Carnicer, director pedagógico del MUDI, y con el profesor del Departamento de Física de la Universidad de Granada y uno de los conferenciantes invitados del congreso, Bert Janssen. Os recordamos que podéis seguir el programa a través de la radio en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y 99.5 en San Juan de Alacant. También nos podéis escuchar en directo en la aplicación para móvil TuneIn y a través de la página web radioumh.es. Repito, radio.umh.es, donde también se subirá el podcast. ¡Comenzamos! Para empezar, contamos con la participación de la directora del MUDI, Mari Carmen Perea.
Hola, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen. Mari Carmen ha formado parte del comité organizador local de la 15ª edición del Simposio Internacional de Fronteras de la Física Fundamental. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos, Mari Carmen, hoy en este espacio de Radio UMH en Radio MUDI.
Bueno, gracias a vosotros. Bueno, pues yo hoy quería comentaros qué es lo que ha supuesto para nosotros la organización de este congreso. Este congreso es un congreso internacional, un congreso muy importante, donde se van a dar cita físicos de reconocido prestigio de todo el mundo. Y bueno, para el MUDIC organizar este congreso es dar un paso adelante en nuestros objetivos principales, es decir, en nuestro objetivo de divulgar la ciencia, acercarla a la sociedad en general y en especial a los jóvenes y participar en el estímulo de vocaciones científico-tecnológicas y en este caso en particular en vocaciones físicas. Bueno, para la investigación de la física y de investigación fundamental, porque a mí me gustaría destacar que ahora que tan de moda está la ciencia aplicada, bueno, pues sin ciencia básica no puede haber ciencia aplicada. Y hay un lema que está muy de moda, que sin ciencia no hay futuro. Y por eso nosotros hemos decidido, bueno, pues dar ese paso adelante y albergar, hemos tenido la oportunidad, nos han brindado esa oportunidad y no la hemos querido desaprovechar. Y también, pues, hombre, también ya hay, ahora está de moda lo de sin ciencia no hay futuro, pero ya nuestro premio Nobel Severo Ochoa ya decía que la investigación en ciencia siempre es muy importante porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se van a aplicar.
Supongo, Mari Carmen, que organizar un evento de estas características me imagino que no es sencillo y supongo que habréis contado con ayuda.
Por supuesto, la verdad es que el MUDI ya tiene muchos apoyos y apoyos también muy importantes. En el ámbito de la educación, en este congreso, hemos contado con el apoyo de la Consellería de Educación, es decir, concretamente este curso para los profesores de física que se han inscrito. Ha salido como un curso en el CEFIRE de Elche. También hemos contado con el apoyo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y con el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández Y bueno, también hemos contado con las empresas que forman parte del proyecto de ciencias, de empresas comprometidas con la ciencia y la tecnología, que son el grupo inmobiliario TM, Hidracua y la Caja Rural Central. Esos son los colaboradores. Como organizadores, pues como MUDIC, pues están evidentemente sus patronos, es decir, este congreso, al decir que está organizado por MUDIC, estamos diciendo que está siendo organizado por el Ayuntamiento de Orihuela, por la Universidad Miguel Hernández y por la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría.
Muy bien, entonces, ¿qué supone en sí para el MUDI organizar un evento de esta envergadura?
Pues como te he comentado, es decir, es un paso adelante en la divulgación y la comunicación de la ciencia.
Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Esperamos que el congreso sea todo un éxito. En un momento vamos a hablar con el director pedagógico del MUDI, pero ahora vamos a hacer una breve pausa para escuchar algo de música. Enseguida volvemos. Ahora vamos a hablar con el director pedagógico del MUDI. Con él vamos a conocer con más detalle el programa del congreso y las actividades abiertas al público en general que ofrecen. Jesús, ¿cómo está organizado el programa del congreso y qué tipo de comunicaciones van a compartir las personas que se han inscrito al congreso?
Creo que esto es lo primero que tenemos que resaltar, que hay dos ocasiones para que el público en general participe en este congreso. Hemos querido que se abriera también al público, porque es un congreso muy especializado, pero también queremos que el público pueda beneficiarse de la presencia aquí de tantos eminentes físicos e investigadores en didáctica de la física. Así que hay dos charlas abiertas al público. La primera, esta misma tarde, donde Bert Janssen, que luego hablaremos con él, va a presentarnos de una manera divulgativa, que nadie se asuste, todos pueden venir a oír la charla, se van a enterar hasta del contenido, porque el título es Ondas gravitacionales, una ventana al futuro, ¿no? Pero no, repito, nadie debe asustarse por el título. Bert es capaz de hacernos entender esto y mucho más. Y luego Brian Josephson, el premio Nobel, tendrá también una charla abierta al público en general, en Elche, el miércoles. Estamos en el campus de Elche y a las 11 de la mañana Brian Josephson tendrá su charla. Esta, en este caso, es en inglés. Por supuesto, la de esta tarde es en castellano. ¿Más sobre el congreso? ¿Quieres que te cuente más cosas? O...
Pues Jesús, por otra parte, como hemos comentado, en el congreso se van a celebrar otra serie de conferencias abiertas al público, que ya es la que nos has dicho, pero ¿podrías decirnos cuándo se van a celebrar?
Esta tarde a las 7:30 es la de ondas gravitacionales y el miércoles a las 11 la del Nobel. El congreso tiene dos sesiones en Orihuela, el lunes y el martes, 27 y 28 estamos en Orihuela, en el campus de Salesas, con plenary session, o sea, sesiones plenarias por la mañana fundamentalmente y por la tarde dedicados fundamentalmente a dos sesiones paralelas, una de las cuales está dedicada a la didáctica de la física, a cómo enseñar bien física. Eso es muy importante y yo creo, hay, como ha dicho Mari Carmen, varios profesores, muchos profesores de la zona matriculados en el Congreso, inscritos en el Congreso, y se van a aprovechar de unas personas que están trabajando en eso, están investigando en cómo enseñar mejor la física. Esta tarde, fundamentalmente, aquí, y el jueves en el MUDIC. El jueves nos vamos al MUDIC y allí también habrá sesiones de didáctica. Bueno, el miércoles ya he dicho que estábamos en Elche. El martes, creo, el Congreso también tiene sus actividades. Tenemos visitas a la costa de Orihuela, a la ciudad de Orihuela. Queremos que los físicos conozcan nuestra ciudad.
Muy bien, Jesús, estupendo. Estamos todos emocionados. Esto que ha pasado en Orihuela, vamos, nos preguntan todos los alumnos que pasan por aquí, por el hall de Salesas, qué es lo que está pasando, que nunca han visto una situación tan internacional en este campus. Bien, volvemos a escuchar un poco de música y luego continuamos con más testimonios. Concretamente, vamos a hablar con el profesor Bert Janssen y las ondas gravitacionales. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Seguimos aquí en el espacio del MUDIC en Radio MH. Vamos a hablar ahora de las ondas gravitacionales. Este año la detección de las ondas gravitacionales ha ganado el Premio Nobel de Física. Según hemos podido leer en diferentes publicaciones, la detección de estas ondas demuestran por primera vez la existencia de ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo, algo así como el tejido que compone el universo. Cuestión que predijo Albert Einstein en 1916. Las ondas gravitacionales que se han observado proceden de la colisión de dos estrellas de neutrones. Se trata de la primera vez que se observaba un fenómeno semejante. Profesor Janssen, buenos días. ¿Podría explicarnos, para que los que no sabemos de física, qué son las ondas gravitacionales y qué va a suponer este descubrimiento para el mundo?
Pues ya lo has descrito bastante bien. Son, en pocas palabras, pues las ondulaciones, las perturbaciones del mismo tejido en el espacio-tiempo, que una vez generadas se propagan a la velocidad de la luz por el espacio. El espacio-tiempo es como una cosa, se puede imaginar como un poco como el agua, como la superficie de agua, y una vez que creas una perturbación, pues se crean pequeñas olas que luego se propagan. Y eso es lo que hemos medido. O sea, no son olas de algo, sino ondas del espacio-tiempo mismo. El espacio-tiempo es una cosa dinámica que se puede deformar, que se puede estirar, doblar, de cierto modo, y tiene modos dinámicos que son las ondas, y luego se propagan. Eso es lo que hemos medido.
Cuando oímos eso de que el espacio-tiempo se puede doblar, nuestra pequeña imaginación no nos lleva a ese punto.
Ya, ¿cómo? Porque es un concepto de la realidad general, no es un concepto clásico que tenemos del espacio-tiempo con nuestra intuición newtoniana. Pero bueno, intentaré explicar esta tarde cómo es la gravitación según la realidad general, que es un espacio-tiempo dinámico. Y una consecuencia de esto es, una vez que sea dinámico, que puede moverse y tienen modos de propagación.
Bueno, yo, perdonad que interrumpa, pero he leído en algún sitio que, bueno, Albert Einstein, que predijo ya este hecho, este fenómeno, lo que también dijo es que nunca se iba a poder medir ni detectar. Que ahí estaba, pero no,
bueno,
o algo así.
Hemos tardado 100 años en detectarlo, o sea que la predicción fue en 1916, ¿vale? Y Einstein hizo el calculito y las ondas gravitacionales es un efecto muy, muy débil. Las ondas electromagnéticas, es decir, la luz, es una cosa que conocemos de toda la vida y que fue predicho en los años, bueno, 1890, si no me equivoco, y poco tiempo después se ha creado, son las radioondas que ya vemos. Pero Einstein en ese cálculo en 1916 ya dedujo que las ondas es un efecto muchísimo más débil. Entonces, hemos tardado 100 años en poder detectarlos. Entonces, lo bonito fue, en el 2015 fue el centenario de la teoría y el año después, el centenario de la predicción de las ondas gravitacionales, pues los hemos medido. O sea,
ahora que hemos mencionado a Albert Einstein, yo siempre me queda la pregunta de que si estás de acuerdo con él que decía que la imaginación es el primer paso para llegar a la ciencia.
Hombre, sí, yo creo que sí. Einstein, sobre todo, fue una persona muy revolucionaria. Tenía unas ideas que basándose en primeros principios y luego cálculo, la matemática detrás es muy importante, pero tuvo ideas que punto de vista nuevo y que cambiaron todo y luego lo desarrolló y llegó a sus teorías, pero sí, estaría de acuerdo.
Y sí. Ahora una curiosidad, ¿y esto a qué nos lleva? ¿Esto es una nueva línea, es decir, esto va a abrir puertas a...?
Sin duda, completamente.
Pero a la investigación teórica, a la vida, ¿nos va a llegar a nosotros alguna repercusión, es decir, al ciudadano de a pie?
Yo creo que sobre todo en este momento eso es una nueva ventana al mundo. De hecho, es el título de la charla de esta tarde. O sea, que onda gravitacional es una nueva ventana al universo. Lo que vamos a entender
va a cambiar ahora, la forma de ver el universo.
Sin
cambia.
Duda, por completo. ¿Vale? Es la primera vez que hemos detectado, que hemos recibido señales de fuera de la Tierra que no sean electromagnéticas, que no sean luz o radioondas o algo así, ¿vale? Toda la información de toda la humanidad hasta ahora, lo que hemos visto de las estrellas o de las galaxias, ha sido luz o en forma electromagnética. Y esto es la primera vez jamás que hemos visto algo que no es electromagnético, es que es gravitacional. Y ahí hay un mundo completamente nuevo. O sea, estamos a punto de descubrir cosas, el origen de los elementos, cosas de cosmología, que no podemos imaginar ahora. Yo creo que realmente de aquí a, yo qué sé, a lo mejor 100 años, nos va a cambiar por completo la manera de ver el universo. Ahí es como, yo comparo esto como cuando Galilei desarrolló el telescopio y vio por la primera vez, miró las estrellas y vio cosas que nadie había visto en este momento. Vio cráteres en la Luna, vio manchas en el Sol, vio las lunas de Júpiter, que no se puede ver a simple ojo, a simple vista, ¿vale? Y entonces, si lo hubieras preguntado a Galilei en ese momento, ¿esto va a cambiar la manera de ver el universo? Dice, por supuesto. Y si lo hubieras preguntado cómo, no se lo hubiera imaginado. Y nosotros no podemos imaginarnos lo que vamos a descubrir de aquí a 20, 30, 100 años. Pero sin duda alguna, va a cambiar. Cualquier tecnología nueva es una ventana nueva.
Es magnífico, das una apertura. Si hemos tardado un siglo en verlo y ya me estás acortando las distancias. 100 años esto va a cambiar, vamos mucho más deprisa.
Sí.
Es sorprendente, me da mucha envidia a los jóvenes de ahora que pueden vivir esos cambios próximos.
Sí, la verdad que sí.
Muchas gracias. Vamos a acercarnos ya al cierre de este programa de noviembre del MUDIT.
Yeah.
Bueno, y con esto llegamos al final del programa de hoy. Para acabar, como siempre, me gustaría hablar de las actividades que va a llevar a cabo el MUDI hasta final de año. Si no me equivoco, este viernes 1 de diciembre, al anochecer, el MUDI estará en la plaza del Ayuntamiento de Bigastro celebrando una observación astronómica muy especial en torno a la figura del científico Tomás Villanova. Repito, el 1 de diciembre, este viernes, en Bigastro. Mari Carmen, ¿qué otras actividades va a llevar a cabo el MUDIC?
Pues mira, este año vamos a tener también un final de año lleno de actividades, tanto dentro como fuera del museo. Del 15 al 17 de diciembre estaremos en la segunda feria de minerales y fósiles de Elche, con taller de ciencia para los más pequeños. Además, el sábado 16 de diciembre, aunque no sea el último sábado del mes, tendremos la jornada de puertas abiertas, porque en diciembre siempre lo hacemos el sábado antes de las vacaciones de Navidad. Entonces, el sábado 16 de diciembre tendremos también jornada de puertas abiertas en el museo. Y bueno, y estas Navidades no nos vamos de vacaciones. Vamos a estar ahí con Papá Noel y los Reyes Magos por los pueblos. Y bueno, pues en algunos de los pueblos de los municipios de la Vega, que forman parte de municipios de la Vega Baja por la Ciencia, vamos a estar con actividades. Concretamente estaremos en Granja de Rocamora, en Benferri, en Catral. En todos esos pueblos sacaremos la ciencia a la calle. Habrá observaciones astronómicas, talleres de ciencia divertida en familia. Y bueno, pues todo eso. Bueno, para el final del 2017, y bueno, el 2018, pues va a ser, si este año 2017 hemos tenido eventos importantes, ya iremos anunciando, pero en el 2018 tendremos muchos eventos, porque recuerdo que el MUDIC en el 2018 cumplirá su 10º aniversario.
Hay que ponernos las pilas muy muy potentes después de este congreso internacional. No sé cómo vamos a acabar, ¿verdad?
Sí, ya es difícil, ¿no?, pensar en algo que sea más importante que este congreso, ¿no?, para celebrar el 10º aniversario.
Pues sí, es cierto, pero bueno, sé seguro que este equipo, en el momento en que descanse un día, se pone las pilas y preparamos un 2018 por todo lo alto, ¿verdad, Mari Carmen?
Claro, sí, seguro.
Y además tenemos también que captar gente tan importante y con tantas ganas como es Bert Jansen, que lo tenemos que traer otra vez. Y esto me sirve también para, desde luego, agradecerle que ha estado aquí, su presencia. Gracias. Y recordar que Bert Jansen, aunque es de origen belga, vive en España y habla español, y que esta tarde a las 7:30 aquí en el campus de Salesas, arriba en el aula 2-4, dará una charla divulgativa en español sobre las ondas gravitacionales, para que todo el público en general se entere de qué es lo que está pasando por el mundo, que estamos y qué es lo que nos dice respecto a la propagación de las ondas y su relación con la gravedad. Bien, pues si no hay algo, no tenéis más que decir, Mari Carmen, lo dejamos, y os recuerdo que en la página web del MUDIC.es y en nuestras redes sociales podrás ir informándote con más detalles de todas las actividades que realiza el museo. Gracias a Mari Carmen, a Jesús Carnicer, a Bert, y recordaros que en el control técnico está Byron Alcázar. Byron y ha locutado Lola Oltra, y nos despedimos hasta el mes de enero, que como siempre nos toca el primer día de trabajo después del mes de enero, bueno, de trabajo aquí muy en bien, la universidad, sí. Siempre nos toca el día 8, ¿no?
Ah, pues aquí estaremos el día 8 para contar a ver los reyes si han venido cargados de ciencia.
Sí. ¿Le has pedido algo, Mari Carmen, a los reyes para el MUDIC?
Tenemos una lista muy larga para el MUDIC,
sí.
Para los reyes, para Papá Noel y
Pues tenemos que empezar a darle difusión enseguida a nuestra lista de peticiones. Y sin nada más, y por supuesto desearos un feliz año, porque ahora ya no volvemos en el mes. Ya,
sí,
ya
en
se
el mes
acaba
de diciembre no tenemos programa.
Entonces no vamos a poder cantar ni nada, ni... Bueno, pues hasta el año que viene y nos despedimos desde Salesas, el programa de radio del MUDIC. Un saludo a todos y hasta el año que viene.
Thank you.